RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Sean bienvenidos al programa de Productividad Empresarial, un programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACE. En este episodio abordaremos la temática del aprendizaje organizacional de doble ciclo, cuáles son sus conceptos, su importancia y su aplicabilidad. Por esto, hemos invitado al docente Gustavo Manrique, líder nacional de la tecnología en gestión agropecuaria de la UNAD. Gustavo Manrique, bienvenido a Productividad Empresarial. El sector agropecuario se encuentra en una situación precaria debido a su pérdida de participación en la entrega de productos básicos para la alimentación y el cuidado de los habitantes de nuestro país. Esto lo demuestran las múltiples cifras de competitividad. Además, esto redunda en las dificultades que se tienen y que tienen los productores para ofrecer sus productos de buena calidad a precios adecuados y, por supuesto, una garantía que satisface toda la demanda. Los tratados comerciales, la competencia desleal, los altos costos de los insumos y muchos factores adicionales han contribuido a que aumente esta problemática. La pregunta entonces será, ¿cuál será el futuro del agro colombiano si se mantiene esta tendencia? ¿Cómo desde el rol de la gestión agropecuaria se podrá revertir? Acompáñenos en este episodio para analizar estas y otras cuestiones del agro colombiano. ¿Cuál es la situación del agro colombiano en materia de indicadores de desarrollo mundial?
Bueno, esa pregunta tiene muchísimas vertientes, sobre todo si se analiza desde el enfoque macroeconómico. En primer lugar, cuando revisamos o retrocedemos un poquito en el tiempo, hasta los años 90 o hacia más atrás todavía, Colombia era un país que su Producto Interno Bruto tenía una participación de más del 20% solamente el sector agropecuario, lo que significa pues que cada día dependíamos más de este desempeño del sector agropecuario. Pero al día de hoy, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, de los indicadores de desarrollo mundial, pues la problemática cada vez es más difícil en la medida que ya no se alcanza ni siquiera el 6%, lo que significa pues que este tema económico visto desde la arista del agro se encuentra en una situación cada vez que más complicada, porque pues aquí ya empiezan todas las demás problemáticas, y es, primero, que los productores cada vez tienen menos demandantes o menos compradores, digámoslo así, de sus productos. Número dos, pues en coherencia con esto, entonces empiezan a darse otras situaciones bastante difíciles para los productores, y es que cuando sus productos ya no tienen la suficiente demanda a nivel tanto local como nacional o global, pues efectivamente las dificultades son mayores, porque pues si nadie compra mis productos, pues la lógica o la naturaleza es que me toca cerrar las puertas del negocio. Entonces, si observamos los datos, dice, pues, según estos indicadores globales, que en el año 2017 el sector agropecuario tuvo un desempeño del 6.3% de este Producto Interno Bruto Nacional, y que en cierta forma está medido pues por el comportamiento de la producción de determinados frutos de nuestra tierra, como está el café, que históricamente pues siempre ha sido el producto más demandado a nivel internacional, que aporta más de un 9% de ese valor total del agregado agropecuario. Estos datos que les estoy indicando en ese momento son tomados del Banco de la República, en uno de sus informes también de competitividad. Y además, seguido de esto, pues hay otro tipo de productos también, como es la caña, la caña también de azúcar, que tiene una participación del 3%. Y por otra parte, también pues está el banano y hay otro tipo de frutales también allí. De el resto de la actividad agropecuaria, pues también ha tenido un crecimiento, digámoslo así, bastante limitado, teniendo en cuenta pues también que su crecimiento realmente aporta muy escasamente a los al desempeño de nuestro querido país. Pero yo quisiera de pronto el día de hoy, Alejo, y gracias por esta pregunta, de pronto resaltar algunas situaciones bastante llamativas, también pues en coherencia con un documento que salió hace algunos días del diario El Tiempo, un especial, cuyo título es que el campo agoniza, 22 cultivos están desapareciendo en todo el país. Pero bueno, no sé, de pronto ya voy a profundizar un poquito más para entender un poquito más este punto.
Doctor Manrique, ¿cuál es la coyuntura en la que se encuentran los productores de los mercados importables del sector agropecuario colombiano?
Bien, cuando hablamos de estos importables, yo creo que hay que hacer una serie de pronto de enfoques, hay que hacer una serie de análisis previos a esto. Primero, cuando nosotros hablamos de productos importables, necesariamente estamos hablando de los que nosotros producimos, pero que a la vez están importando. Entonces, en coherencia con eso, hay productos, por ejemplo, el arroz, el maíz, el sorgo, que si bien se dan aquí en Colombia, también a nivel internacional tienen una fuerte incidencia aquí en nuestro país. Y realmente el problema, yo creería, y de pronto un poco dando respuesta pues a esta pregunta de la coyuntura, es qué es lo que está pasando, por qué de pronto estos productos se prefieren importar que producir aquí a nivel local. De pronto, revisando un poquito estos datos del tiempo también, me llama la atención un asunto y es, ¿qué es lo que ocurre acá? Por ejemplo, mencionamos el arroz como uno de estos productos importables. Sabemos que lo que es en el Huila, lo que es un poco en el Tolima, el arroz es uno de los principales productos que se dan allá. ¿Qué es lo que se da aquí o la situación que se está presentando acá? En particular, los tratados comerciales dicen que los productos permiten, los productos que se están, este tipo de productos, perdón, se pueden importar también pues con una serie de beneficios arancelarios para los exportadores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y el problema real es que muchos de esos productos ingresan al país con subsidios del país de origen, lo que significa que van a entrar con un precio muchísimo más bajo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues para que se mantenga de pronto la escasa competencia, porque ustedes sabrán que aquí son oligopolios, es decir, muy pocos productores, entonces lo que hacen es que ellos compran la producción a precios mucho más bajos que lo que les entrega el productor local, y ese valor, entonces, esos precios tan bajitos que ellos están recibiendo, y obviamente pues teniendo en cuenta también que ellos manejan ya economías de escala, es decir, pues mayor capacidad de negociación para la adquisición de pronto de sus insumos y de sus materias primas, entonces ellos van a tener muchísimos más beneficios porque esos productos ya los van a recibir a un precio mucho menor. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ellos van a seguirle comprando al productor local, pero número uno, el productor pues va a tener que venderle con precios de pronto más competitivos para esos grandes empresas. Y número dos, pues también le va a tocar adaptar sus características, ¿no es cierto?, sus estándares para que compita con estos productos que están llegando desde afuera. Y número tres, además, pues que este productor, digamos, estas grandes empresas arroceras, pues ellas lo que hacen es verse más beneficiadas porque empiezan a mezclar los dos productos y a la larga pues ellos son los principales beneficiados. Pero la pregunta entonces acá es, y de pronto resaltando la inquietud que nos manifiesta Alejandro, es esta coyuntura que están presentando estos productores. Ahora, no lo veamos solamente desde el sector del arroz, yo les mencioné hace un momento el tema del sorgo, el tema del maíz, el tema del café, que son situaciones bastante similares y que es un, digamos, un pequeño espejo del panorama nacional. Entonces, yo creería de pronto que esa connotación, desde el enfoque, pues de pronto más, digámoslo así, un poco más macroeconómico, sería entonces ver cómo se puede revertir esa participación entonces de estos pequeños productores, pues en materia de esos indicadores de competitividad, como lo acabamos de mencionar, pues esa relación que hay en ese con el Producto Interno Bruto. Ahora bien, miremos de pronto el subsector que es agrícola, todo lo que tiene que ver pues con la producción de alimentos, ¿no es cierto?, de áreas sembradas y pues lo que tiene que ver con los la productividad de los cultivos. Aquí entonces se ve una situación también, yo diría que no es paradójica, sino que ya es una constante a nivel nacional y como de pronto lo acabé de mencionar hace un momento, ¿qué es lo que pasa con la participación de la producción agrícola que viene desde las distintas regiones de nuestro país y cómo va a ser su desempeño en los mercados internos y externos? Cada gobierno tiene unas iniciativas y de pronto son unas alternativas bastante interesantes, bastante llamativas, porque dicen, bueno, vamos a fomentar la competitividad del agro colombiano. Entonces, por ejemplo, en este momento, la iniciativa del gobierno de turno dice, no, es que lo que estamos haciendo en este momento es disminuyendo la relación que tengan los productores con los intermediarios, de tal manera que puedan llegar sus productos de una forma más directa al consumidor final, lo que le permite ya, pues, percibir ese valor que se está dejando de ganar, lo que a la larga pues le va a permitir tener pues un ingreso pues más recurrente, ¿no es cierto?, y pues más lucrativo para él. Pero esto no se puede dejar de pronto como queda ahí en el aire. Es decir, si el gobierno dice, bueno, vamos a darle esas condiciones, pero ¿cuál es el factor que haría falta ahí? O de pronto ese eslabón perdido es, bueno, ¿cómo vamos entonces a garantizar que efectivamente ese productor va a tener un desarrollo tecnológico adecuado? Porque ¿qué ocurre acá? El campesino colombiano está muy rezagado y yo diría de pronto una palabra hasta grosera, hasta fuerte, que es atrasado, porque él no va a recibir de pronto una ayuda, una capacitación, un desarrollo tecnológico o técnico de hecho, sino que él se va a seguir manteniendo a partir de lo que él ya sabe hacer. Y de pronto ustedes van a revisar en Google o en otras fuentes y van a encontrar efectivamente que hay apoyo, que hay iniciativas, que hay nuevas ideas, nuevas alternativas, pero el problema es que el campesino como tal, el campesino más, digamos, raso, el campesino de tierra adentro, por decirlo así, el pequeño productor, el pequeño latifundista, pues él no va a recibir de pronto lo que él espera producir. Y aquí entonces, cuando empezamos a ver desde el punto de vista qué es lo que él va a recibir, pues veámoslo desde la asistencia técnica. Efectivamente, si recibe el apoyo de la SUMATA, del ICA, del SENA, de otras instituciones que efectivamente tienen ese propósito. Pero la problemática real es entonces cómo va a permitirle, digamos, el gobierno de turno, el gobierno local, sacar sus productos de ahí. ¿Cómo le va a permitir hacerlo con unos costos que sean favorables? Porque, número uno, no hay vías de acceso adecuadas. La infraestructura de los departamentos y de las ciudades ya es mucho más pequeña. Bueno, de los municipios más bien. Entonces, aquí entra otro factor adicional. Entonces, ¿cómo lograr esa competitividad cuando las condiciones geográficas vistas desde el punto de vista de la infraestructura no son favorables? Entonces aquí es esa otra de pronto de las más grandes situaciones de coyuntura pues en materia de estos productos que sean importables, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, qué pena Alejandro, ya creo que puedes continuar con la siguiente pregunta.
¿En qué aspectos se ha recuperado el sector agropecuario colombiano?
Bueno, efectivamente yo creería que no todos son malas noticias, hay muchas alternativas muy positivas al respecto, Alejandro, pero yo te cuento que antes de hablar de eso, vale la pena de pronto ver un poco los cultivos que en vez de ir mejorando van desapareciendo. De acuerdo con este documento del tiempo que les comento, este artículo, este especial, hablan de productos de pronto que no se están aprovechando en lo más mínimo. Por ejemplo, la chirimoya, el anón, la granadilla de quijo, el madroño, la papayuela, la guama, la pomarrosa, la ciruela obo, el níspero, el pepino de agua, la granada, la papa china el Cubio, entre otros productos. Esto lo estoy tomando literalmente de esta fuente. El problema acá entonces es, ¿qué es lo que va a pasar con esos productos que entonces que nos están aprovechando? Ahora bien, dando respuesta a la pregunta, entonces volteo un poquito, volteo la arepa, como dicen. Hay unas ventajas que se están encontrando en los nuevos mercados o en los mercados servidos. Y es que en materia particular de lo que es el sector gastronómico, ¿cierto? Ya todos los restaurantes, fusión y de innovación y demás, pues han retomado un poco esta culinaria colombiana. Entonces, están aprovechando también un poco esos recursos que se han de pronto dejado a un lado en los últimos años y que les permiten también entender que, oiga, si el productor colombiano desarrolla estos productos que que hacen diferente nuestra gastronomía, pues aprovechémosla, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que de pronto más que hablar de un producto en particular, sí se está de pronto tratando de dinamizar algunos productos, de pronto con algunas nuevas alternativas de producción. Por ejemplo, lo que son los productos orgánicos, ¿no es cierto? Y grandes restaurantes los están aprovechando de una forma bastante atractiva. Pero no es que sea iniciativa de pronto de nosotros, o de pronto no de una forma reconocida, sino que se ha visto cómo desde ámbitos externos pues también lo han hecho. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, casi 20 años en el Perú, que hoy por hoy es reconocido como el país con la mejor gastronomía a nivel global. ¿Por qué? Porque efectivamente muchos de los chefs, de los autores de la gastronomía peruana, efectivamente empezaron a ver eso. Oiga, aprovechemos estas características de nuestros productos, ¿cierto? De nuestra tierra, las especias y demás, y de cómo entonces lo vamos a sacar al mundo para que nos conozcan. Entonces, yo lo vería de pronto desde este punto de vista, más que hablar de en qué aspectos, digamos, en productos como tal, yo iría más bien desde el punto de vista de la estrategia. Encontramos entonces distintos elementos de la gastronomía nacional. Efectivamente, pues ya conocemos muchos de los productos que se manejan, ¿no es cierto? Pero la cuestión es entonces los que de pronto no son tan reconocidos y cómo desde las regiones tenemos que aprovecharlos. Entonces, ya una iniciativa de hace algunos años, por ejemplo, con la fruta de la pasión, ¿cierto? La maracuyá, el melón, la uchuva, de pronto un poco la ciruela, de pronto también otros como ¿cómo es que se llama eso? La papaya precisamente, no para payola sino la papaya, cómo empezaron de pronto a retomarse y a permitir de pronto tener una mayor visión a nivel global. No es tanto la producción como tal de mayor cantidad, ¿cierto? Sino es cómo se industrializa eso. Es decir, por ejemplo, en el caso de la uchuva, ¿cierto? Que ya para algunos académicos ya es un tema viejo, pero no para todos. La uchuva ha sido, yo creería que uno de los principales caballitos de batalla, porque este producto ha sido reconocido también como una enredadera y como maleza. Entonces, este fruto, que es algo ácido, agridulce más bien, se ha empezado a aprovechar de una forma particular, porque se ha utilizado entonces, como les mencioné, de una forma industrializada, es decir, su transformación, por ejemplo, en mermeladas, en jaleas y demás, que es también lo que ocurre un poco con la guayaba, ¿no? Que se utiliza también para hacer el bocadillo, también su jalea y demás. Y la ventaja que esto está generando, que esto nos está otorgando para los productores, es que efectivamente le dan un nuevo uso. En el caso particular de la papaya, por ejemplo, tiene unas propiedades astringentes, ¿cierto? Que quitan la grasa, digámoslo así, y se utiliza, por ejemplo, en los spa o de pronto en este sector de la belleza, ¿cierto? Y esto le ha permitido también darle un nuevo uso de una forma más efectiva también, que le permita al productor también buscar mejores alternativas para el uso de este tipo de productos. Eso por una parte. Por otra parte, si retomamos de pronto un poco la parte gastronómica, Colombia sigue siendo una de las principales despensas del mundo. Y si bien hemos disminuido del 25% casi a menos del 6% en esa participación del PIB, pues no está de más de pronto observar entonces ahora las ventajas que esto también nos ha permitido entender. Por una parte, Colombia antiguamente estoy hablando de hace 10 años, un poco más, era el principal socio estratégico de Venezuela. Y en caso particular, hablando de esto, pues socio estratégico en materia también de la producción y la comercialización y distribución de ganado. Ganado en pie, ganado en canal, bueno, las diferentes alternativas. Y pues cuando se empezaron a dar las problemáticas de carácter político, pues cuando empezaron a cerrar la frontera, nuestros productores quedaron, digámoslo así, con los brazos cruzados y, oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál fue la alternativa que entonces vieron? Buscar nuevos socios estratégicos a nivel global. Y eso entonces les ha permitido también aumentar su campo de visión, tener una nueva perspectiva del negocio, ¿cierto? Y también adaptar sus procesos de producción a los estándares internacionales, que obviamente pues a eso ha costado en tema de esfuerzo, en tema de recursos económicos, también pues en materia de nuevas formas de producir, pero esto les ha beneficiado, yo diría que considerablemente, porque les ha generado una visión más global de cómo aprovechar esos recursos que están disponiendo. Esto entonces no termina ahí. ¿Qué alternativas entonces se dan acá en ese proceso de recuperación? Pues que al ver nuevos aliados estratégicos internacionales, esa vinculación con el gobierno para que fomente y para que permita esas relaciones internacionales, entonces el productor verifica efectivamente que la demanda es considerable. Países como la China, como India, bueno, no India no, como Japón, como Rusia, que son países pues que son consumidores de carne, la India no, porque para la India la vaca sagrada. Estos países también compran carne de menor calidad, ¿cierto? Cerca de estos países, y la desventaja, efectivamente, pues es que, bueno, número uno, aunque es más económica, pero sus propiedades nutricionales no son las mismas que las que se produce aquí en Colombia, sobre todo porque es un país que no sufre de estaciones. Y número dos, porque el productor colombiano tiene alternativas, digámoslo así, para incursionar en nuevos mercados, porque el sector del sector pecuario y el sector de pronto ganadero, pues también tienen una facilidad de pronto para acceder a nuevas tecnologías.
Doctor Manrique, ¿qué ha pasado para que hayan productos tradicionales colombianos que estén dejando de producirse?
Bueno, retomando esa pregunta, como lo había mencionado hace un momento, de acuerdo con este especial del Diario El Tiempo, de los 22 cultivos que están a punto de desaparecer. Esa es una pregunta, yo creería que tiene muchísimo trasfondo, porque los productos tradicionales que han sido de pronto reconocidos por nuestros abuelos, yo me acuerdo que en mi época uno iba a la casa, a la finca de mis tíos, ¿sí? y uno probaba unos alimentos rarísimos y muy sabrosos, pero de pronto como la tendencia es a esa estandarización también cultural, pues las personas preferimos los productos que están llegando internacionales, ¿cierto? Las comidas rápidas, que de pronto pues también ya las familias por sus afanes cotidianos no aprovechan y no disponen de pronto ni el tiempo, ni la paciencia, ni el gourmet para desarrollar esos productos que antiguamente requerían una elaboración mucho más complicada, digámoslo así, desde el punto de vista de los diferentes pasos, y por lo tanto pues ya preferimos comer algo rápido, algo sencillo y que de pronto no nos implique tanto tiempo en la preparación. Y eso a su vez pues afecta este tipo de productos. Entonces, esos productos, como lo mencioné hace un momento, la chirimoya, que es un producto que tiene altísimo contenido entre las vitaminas A, C, fósforo, calcio y demás, como lo menciona este artículo del diario El Tiempo, pues efectivamente el consumo cada vez es menor porque de pronto no hay forma de pronto industrializarlo, o no hay forma, o no, mejor, más bien no es que no haya la forma, es que de pronto no hay la iniciativa ni la voluntad, yo diría que más que voluntad política es la voluntad de todos para que se puedan aprovechar este tipo de recursos. Entonces, si este tipo de frutales o de hortalizas y demás que se están dejando de producir tiene más incidencia en estos pequeños productores, pues qué bueno sería de pronto que, digámoslo así, eso es como un enfoque más, yo diría, reflexivo, que pudiéramos volver a este tipo de alimentos, pudiéramos recuperar un poco y de pronto pues para nuestros tecnólogos, tanto en gestión agropecuaria como en gestión industrial o también de los programas que están relacionados con los procesos de producción, de industrialización y del sector agropecuario, pues que podamos de pronto identificar qué otras maneras hay para aprovechar este tipo de productos y sus subproductos además. Entonces, pues ya de pronto cerrando un poquito, Alejandro, y qué pena contigo de pronto que me he extendido un poquito en estos aspectos. Yo quisiera de pronto acotar un poquito de pronto sobre estos informes que hablan sobre las tendencias en materia de estadística, ¿no es cierto? Y si observamos de pronto los volúmenes de abastecimiento por regiones, efectivamente, pues si los dividimos de pronto, pues las regiones que mayor incidencia tienen, efectivamente, pues es la región oriental y la región central, es decir, pues todo lo que va desde el sector de pronto de los Santanderes, de pronto de la parte también de Cundinamarca, cómo estos productos se están aprovechando, ¿no es cierto? Y el sector pecuario también, cómo se ve beneficiado también. Entonces, volvemos al tema de la reflexión, y es que, pues yo creería, ya terminando, ¿de qué manera entonces el tecnólogo en gestión agropecuaria y de todos nuestros estudiantes unadistas puedan identificar esas ventajas comparativas de su región? ¿Cómo aprovecharlas para el beneficio de su entorno, de su sociedad, de su familia, de su comunidad? Y esto, ¿cómo revertirlo para que la sociedad colombiana también goce de una mayor competitividad? Entonces, creo yo que ya, pues con eso en mente, vamos dando por terminado este episodio. Entonces, quiero recordarles también, nos encontramos ya a puertas de nuestro 12º Congreso Internacional de Prospectiva Estratégica, Prospecta 2019, que se realizará del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Medellín, Antioquia, en la cual estaremos participando, interactuando, debatiendo, construyendo conocimiento con muchos sectores, tanto del enfoque académico como gubernamental, del enfoque también empresarial y finalmente pues la sociedad, que es la principal beneficiada. Entonces quiero invitarlos a que nos acompañen allá en nuestro evento de Prospecta y tercer Congreso Internacional de Emprendimiento. Finalmente, recordarles también que nos encontramos en proceso de matrículas para nuestros programas en la UNAD, principalmente nuestra tecnología en gestión agropecuaria, la tecnología en gestión industrial, la maestría de administración de organizaciones, programa de economía, administración de empresas y muchos más que se ofertan tanto en nuestra Escuela de Ciencias Administrativas ECASEN como en toda la UNAD. Entonces los invito a que aprovechen para matricularse y continuar con estos procesos académicos, que en la UNAD somos líderes, somos pioneros y sobre todo somos titanes para apoyar y construir un mejor país. Muchas gracias a todos, tengan una feliz jornada y nos veremos, o nos escucharemos más bien, de hoy en 8 en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.